noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento
en
los últimos 5 años anualizado.
Tú tendrás la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de Negocios con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches, señor, señora, buenas noches. Qué rico que está aquí con nosotros en este supuestamente Blue Monday, lunes de Donald Trump, lunes de muchas noticias. Qué bueno que estás viendo Noche de Negocios. Jálate el sándwich, el chocomilk, el chocolate caliente, o jálate las cobijas si ya estás en la cama, porque te traemos un programa lo suficientemente rico y diferente a todo lo que ya viste hoy y te informaste seguramente bien en todos los noticieros de Grupo Fórmula. Soy José Antonio Esquerra y me da de verdad toda la emoción y todo el gusto recibirte en un programa más de Noche de Negocios y más con la compañía de quien ya conoces. Una vez más, buenas noches, Susana. ¿Cómo estás?
Hola,
Susana
Sáenz. Hola, José. Bien, y tú muy emocionada de estar aquí, sobre todo en un día tan importante, esta coyuntura de Estados Unidos con la toma de protesta de Donald Trump, que todo el día se ha hablado de eso, por supuesto, pero aquí vamos a dar información diferente que les agregue valor a todo lo que han escuchado a lo largo del día, ¿no?
Me encanta que tú le pones la parte seria, usas palabras como coyuntura y yo diciendo que es un programa rico, sabroso.
Bueno, pues no tiene nada mal.
No, al contrario, muy bien, qué bueno que tú le agregas eso. Bueno, efectivamente, Donald Trump, asume la presidencia y aquí te damos un enfoque diferente a lo que estuviste viendo en todos los programas donde te informaste. El tipo de cambio ya anda sobre 20.70, ahorita estuvo firmando algunas cuantas iniciativas. Y después te vamos a platicar la mafia de PayPal y esto que tiene que ver con Donald Trump. Un programa casi dedicado a Donald Trump, pero muy diferente. Así es que no te despegues, quédate aquí. Y si estás de acuerdo, vámonos directo con la información. Aquí Uriel tendría que poner una cortinilla que no va a poner, que se llama Fun Facts, pero vamos directo con la información. Entonces, vamos a hablar primero de algunos datos. Hoy teníamos dos opciones, cuando lo platicamos en la mañana y hace unos días, nos podíamos ir por el camino, Susana, de hablar de la noticia, del gabinete, podemos mencionar ahorita el gabinete, de la parte aburrida, pero vamos a darle un giro, ¿qué te parece? Empecemos a tocar algunos otros aspectos que tienen que ver con la toma de protesta de Donald Trump.
Me parece muy bien.
¿Te parece muy bien? Bueno.
¿Qué traes?
Si quieres, empiezo. ¿Tú sabes cuánta lana tiene Donald Trump?
Mucha.
Mucha lana, bueno. Donald Trump se supone, se estima que, bueno, el de él es más certero. Traigo datos de los presidentes más ricos del mundo. El de él es bastante más certero porque pues tiene empresas y es la información está más a la mano, digamos, que cuando son solamente políticos. Se supone que Donald Trump ronda los 7 billones de dólares, o sea, 7 mil millones de dólares, ¿no? Está valuada la Trump Tower, que está ahí en Manhattan, en 471 millones de dólares. Es uno de sus principales activos. Y Donald Trump se dedica, ahí te va, principalmente a bienes raíces, como edificios, hoteles, casinos. Ha tenido también casinos. Tiene campos de golf, algunos muy conocidos. A él le encanta el tema del golf. Ha llegado a tener una marca de carnes, como de restaurantes de carnes, ¿no? Trump Steaks o alguna cosa así se llamaba. Llegó a tener, no sé si todavía viva, pero un vodka de Donald Trump. Okay. Una tienda de muebles también. Vendían agua embotellada con el nombre de Donald Trump. Shows de televisión, ese sí lo conocemos, ¿no?
Sí, algunos The Apprentice, realities, ¿no?
Exactamente, con un reality. Llegó a tener o tiene una universidad, ¿no? Eso se parece a algunos políticos
mexicanos
que ya tienen su universidad, ¿no? Empresarios parecidos en algunos aspectos, como no voy a decir Ricardo Salinas Pliego, ni algún otro que tiene universidad. Y tiene Donald Trump también viñedos. Entonces, de ahí su fortuna. Otro dato interesante que te puedo platicar es que ha llevado a la quiebra a 6 de sus empresas. Okay. Entonces, es un empresario exitoso, sin duda exitoso, polémico. arriesgado, aventurero, y aquí estamos dándole un ángulo más bien como de empresario, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ha sido, ahora es un político por segunda vez, ¿no? Pero ha sido un empresario relativamente exitoso, tronó empresas como Plaza Hotel, Trump Castle Hotel y Casino en 1992, uh-huh, y algunos otros que han caído en Chapter 11. No todos se fueron a la bancarrota, pero sí tuvieron problemas y se acerca a una quiebra, aunque él dice y asegura que nunca se ha declarado ni se va a declarar él personalmente en bancarrota. Entonces empezamos con esos datos suavecitos de Donald Trump. Tiene 7 billones. Nada más te digo un último apunte. Uh-huh. Vladimir Putin se supone que tiene 70 billones de dólares, o sea, 10 veces más. Y si pusiéramos a Donald Trump como los más ricos del mundo, ocupa más o menos el lugar 490. Está a la par de, por ejemplo, Alejandro Balleres, según datos que revisaba hoy precisamente en la mañana, mientras que Vladimir Putin está más como en el lugar 18, si es que lo que se estima es real, más al nivel de Carlos Slim. Entonces, medio roto Donald Trump en ese sentido.
Creo que sí ha sido un empresario exitoso. Como dices, le ha apostado más al real estate, ha diversificado, que eso también creo que ha sido clave en su negocio. Y hay un dato curioso, es que uno de sus campos de golf me tocó visitarlo para hacer un reportaje.
¿Porque golf también?
No, lo visité okay, porque en la administración pasada quería expropiarlo para hacer su muro en la frontera, porque este campo de golf está cerquitita de la frontera con Laredo. Entonces él decía, este campo de golf pues es mío y además quiero expropiar pues ya todos los dueños que tienen casa ahí para hacer muro en la frontera. Entonces evidentemente había conflicto de interés. Finalmente no se dio, no sé qué vaya a pasar en esta administración, pero fue interesante visitar este campo, platicar con las personas que estaban por ahí. Y
¿ves cómo en algunas cosas aparecen? Teníamos también un caso de expropiación de un campo de golf aquí en el norte, ¿no?
Sí.
En Baja California. Entonces, en algunas cosas nos parecemos al vecino del norte. Pero bueno, esos son algunos datos. Ahorita traigo algunos más para complementar. Tú traes un tema más como de mercado, ¿no?
Sí, fíjate que creo que algo interesante es platicar sobre las empresas o, bueno, los sectores que se pueden ver beneficiados con la administración de Donald Trump o afectados, ¿no? ¿Y cómo? Pues bueno, basándonos en los datos de la administración pasada. Entonces, viendo la historia, el sector energético en la administración pasada de Trump, ese cuatrienio, cayó 8.4%, a pesar de que hubo desregulación, la producción de petróleo fue récord y también pues hubo un aumento en los precios del petróleo importantes. A pesar de todo eso, fue el sector que retrocedió más. De hecho, aquí tenemos unas gráficas que sacamos de
CNBC. Para la gente de televisión, que puedan verlo, o en YouTube, ¿no?
Donde se puede ver.
8.4 el sector energético.
Exactamente.
Y fue el de peor desempeño.
Okay. Pero en contraste, este mismo sector, el energético, subió un 22.9% con Biden, a pesar de que Joe Biden, como sabrán, impulsó mucho las energías limpias y la sostenibilidad. Pero entonces ahí vemos ese contraste en la gráfica para quienes nos ven en televisión. Y bueno,
al que atrás a Donald Trump jugando golf.
Exactamente. Y bueno, al que mejor le fue, al sector que mejor le fue en la administración pasada de Trump, fue tecnologías de la información, donde están empresas como Apple, Amazon, Google, Nvidia, Palantir, entre muchas otras. También consumo discrecional, que fabrican productos y servicios desde, no sé, McDonald's, Chipotle, que es comida, hasta Adidas, LVMH, o sea, todo lo que los consumidores deciden comprar, ¿no? Y también el sector de healthcare fue muy beneficiado. Ahí lo podemos ver, el comparativo entre las administraciones de Trump, de Biden, Obama y de Bush. Y también algo interesante es que el S&P tuvo el mejor rendimiento entre estos cuatro presidentes en la administración de Trump, con un 16.4% en
¿El de Biden qué porcentaje era?
El de Biden, ahí lo tenemos, tuvo un ligero cambio. Exacto, ahí lo tenemos, de 16.2%. Y bueno, con Bush decreció. Y después con Biden sí fue más evidente el retroceso. Bueno, el avance fue de 12% nada más, pero con nosotros 16.4% y 16.3%.
Hay algunos aspectos circunstanciales que hay que platicar.
Claro.
Me parece un poco injusto, digo, están muy bien los datos que nos compartes, desde luego, pero un poco injusto atribuirle todo a un mandatario, ¿no? Todo
claro,
el comportamiento del mercado. Porque, a ver, de entrada Donald Trump, cuando iba ya de salida, es cuando viene la pandemia, ¿no? Uh-huh. A Biden le toca un inicio medio abrupto en general, Y luego, pues viene una recuperación franca. Pero lo que es un hecho, y lo hemos platicado aquí varias veces, es que Donald Trump promueve mucho el empuje, el impulso hacia las empresas en general, beneficiándolos uh-huh. con mejores impuestos, siendo proteccionista, no dejar entrar a los chinos y todo el rollo que ya no sabemos, ¿no? Entonces, el tema de tecnología de la información, nos dijiste que es el mejor, uh-huh. me parece lógico. Y hoy veíamos, a ver si está por ahí la foto y nos la pueden compartir, Uriel, los que estaban en la toma de protesta. A ver, pues les voy a contar algunos, ¿no? Estaba en la toma de protesta Mark Zuckerberg, ¿no? Uh-huh. CEO de Facebook, bueno.
Meta.
De Meta, de Facebook, ¿no? Uh-huh. Jeff Bezos, de Amazon. Mencionaste ahorita de LVMH, Bernard uh-huh. Arnault, que también estaba en la presentación. Estaba Sundar Pichai, que es CEO de Google, entre algunos otros. Que aquí a lo mejor lo relevante y lo que valdría la pena discutir, Susana, es que pues yo pensaría que Donald Trump se benefició y entendió al final de su candidatura, a diferencia de hace varios años, de hace 8 años, entendió al final la importancia de las redes sociales, la importancia del voto joven, y el voto joven se transmite a través de TikTok, a través de Facebook, a través de algunas otras Instagram. Plataformas, ¿no? Entonces.
Y eso ya lo platicaremos en el siguiente bloque, pero creo que para cerrar esto hay que estar explorando y teniendo en el radar sectores como el de autos, el de bancos, construcción, criptomonedas, que parece que van a ser muy beneficiadas. De hecho, hoy el Bitcoin repuntó de manera importante, energía, healthcare y también tecnología, como dices.
Bueno, vamos a un corte comercial y a lo mejor regresando apuntamos un par de cosas. No te vayas, no te despegues. Esto es Noche de Negocios. No nos tardamos nada. Ya regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios y les queremos recordar que nos pueden seguir y dar sus comentarios a través de las redes sociales. En Twitter, ahora X, y en Instagram me pueden encontrar como @susaenz y a Jos lo pueden encontrar como @ja-esquerra.
Lo triste es que tuviste que voltear a ver la libretita para aprenderte mi red social en lugar de seguirme y tenerla dominada. Sí, como @ja-esquerra. Por favor, síganos a los dos en redes sociales, en Instagram y en X. Cerramos rápido, ¿no? Porque nos ganó el corte, si estás de acuerdo. ¿Con qué nos quedamos? O sea, cerrando el tema anterior, sobre todo del mercado.
Sí, parece que el panorama es positivo para el mercado bajo la experiencia de la administración pasada. El S&P le irá bien porque Donald Trump es un presidente que impulsa a las empresas, a la economía y diferentes sectores se van a ver beneficiados, como ya lo decíamos, el sector automotriz, Bitcoin, tecnología.
Parecería que se va a repetir la historia. Si vemos nada más la foto de hoy y de los amigos que fueron a la toma de protesta de Donald Trump, se debería repetir la historia. Yo nada más quisiera cerrar con lo que estaba diciendo al final, en donde pues entiende la relevancia de la tecnología, el cómo la tecnología lo acerca con la gente joven, y creo que eso lo va a valorar, va a hacer sinergias, va a tener amigos como hoy tiene Elon Musk. Y eso seguramente, yo pensaría, que debe ser benéfico para empresas como las que platicamos ahorita, Tesla, Facebook, Google, Amazon y algunas otras. Por lo menos de primera impresión, y mira que Trump es abierto, no es nada discreto, me parecería que el escenario debería ser bueno para para los amigos de Trump.
Para los amigos, porque también hay que ver qué va a pasar con las otras empresas, con estas políticas proteccionistas, por ejemplo, la imposición de aranceles, qué va a pasar con el T-MEC en esta renegociación, que seguramente no será revisión nada más, sino que renegociación con sus principales socios comerciales, México y Canadá. Entonces hay que estar muy atentos, monitoreando a todos estos sectores, sobre todo el automotriz, que México juega un papel fundamental ahí.
Y ya ahorita avisó que a partir del 1 de febrero impondrá aranceles, por eso el tipo de cambio alrededor de 20.70. Tú que ya estás encobijado, que ya tienes el sándwich, no te preocupes, no pasa nada. Todavía no sabemos si va a pasar, lo que tienes que hacer es seguir enterado con Noche de Negocios. Así es que vamos a escuchar de la mafia de PayPal. Vamos con la información.
Estrategias, casos de éxito y estadísticas. Cuéntame de negocios.
Y es que bueno, la PayPal Mafia tiene mucho que ver con lo que decías, que a Donald Trump le conviene tener amigos del sector tecnológico, hacer alianzas con Silicon Valley. Entonces, ¿qué es la PayPal Mafia?
Suena durísimo eso de la mafia de PayPal, pero
sí,
no la haber hecho.
Pero es que a ver, cuéntanos. Es un grupo conformado por ex empleados y fundadores de PayPal. Para quienes no saben qué es PayPal, es esta plataforma de pagos que surge en 1998, pagos en línea, bastante innovadora para su época. Ahorita sí. Para muchos será como peanuts, pero en ese momento era súper innovadora, fue la primera, y eBay la compra en el 2002 por 1.5 mil millones de dólares. Entonces fue un gran caso de éxito y de ahí salen los de la PayPal Mafia. No voy a mencionar, estamos hablando más o menos de 20 personas, 20 emprendedores, más de 20, pero hoy vamos a hablar como de 5 o 6, los más relevantes, ¿no? Que fundaron o financiaron algunas de las empresas más exitosas del sector tecnológico en Silicon Valley, y hoy la mayoría son millonarios y algunos tienen que ver con Trump. Ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, primero vamos a empezar por el más conocido quizá, o el que más han escuchado recientemente, que es Elon Musk, cofundador de X, que luego se convertiría en PayPal. Ese fue el nombre inicial de PayPal y que ahora también es el nombre que le puso a Twitter. También fundó SpaceX, Tesla, como saben, Neuralink, The Boring Company, y él fue clave en la transformación de la industria automotriz, los coches eléctricos, la movilidad y el sector aeroespacial. Él tiene un patrimonio aproximado de 240 mil millones de dólares y, pues bueno, sabemos la relación que hay con Donald Trump, que incluso ya fue nombrado, bueno, será nombrado como parte de su gabinete en el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Quitar la burocracia. No querrá venir aquí a algunas delegaciones, a la sacada de licencia, de pasaportes, algo sería ideal. Pero bueno, vamos a ver qué te lo hace. Entonces, él es uno de los que salió
del PayPal.
Famosísimo PayPal.
Fue uno de los fundadores.
Nada más uno, ok.
Exacto. Otro cofundador es Peter Thiel, también bastante conocido, uno de los cofundadores de Palantir Technologies, inversionista en Facebook y fundador de Founders Fund, un fondo de VC muy famoso también, y él tiene un patrimonio de 6.5 mil millones de dólares. Ahora, él apoyó a Trump en la campaña del 2016 y después de eso, pues tuvo cierta relación como consejero informal de Donald Trump. Entonces, eso tuvo una influencia significativa para Donald Trump porque, pues, yo creo que un jugador estratégico también en cuestiones de tecnología, ¿no? Uh-huh. Después también está Reid Hoffman, él fue ejecutivo en PayPal, cofundó LinkedIn, que compra Microsoft por más de 26 mil millones de dólares, y también es un inversionista destacado en varias empresas de tecnología de Silicon Valley, tiene una fortuna de 2.5 mil millones de dólares. También está Max Levchin, él es cofundador de PayPal y CTO de la compañía. Después fundó Slide, adquirida por Google, y HBF, y tiene una fortuna de 2.5 mil millones de dólares. O sea, todos están loaded.
Ahorita me tienes que decir a qué le atribuimos el éxito.
Sí,
ahí,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque está grueso.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Una cantera brutal la de PayPal.
Sí, sí, sí. Después Steve Chen, él trabajó en la parte técnica de PayPal y es cofundador de YouTube, esta plataforma de video que compró Google por 1.6 mil millones de dólares. Y, pues bueno, su fortuna está evaluada en 1 billion. Entonces, pues bueno, se cree que parte de la cultura que se trabajó dentro de PayPal fue parte del éxito. Obviamente, muchas alianzas que hicieron entre ellos, esta resiliencia, esta parte de innovar, también resistencia al fracaso, porque obviamente al emprender y un negocio como este, que no es fácil, las barreras que pueden encontrar en un principio, las barreras tecnológicas, las ideologías, etcétera, fueron parte de lo que los ayudó a esto. Y también hay que decir que en Silicon Valley, pues existe mucho esta cultura de cómo te ayudo, ¿no? También la cultura del fracaso es algo que se trabaja mucho. Siento que eso es diferente en México. O sea, ok, tú tuviste dos startups y tronaron, eres súper exitoso porque tuviste los pantalones para salirte de tu negocio, invertir todos tus ahorros en esto, y entonces, ¿cómo te ayudo? Y entonces creo que eso también fue parte del éxito.
Casi todos de la Universidad de Stanford, entiendo, ¿no? Casi todos salieron de la misma universidad, una de las, podríamos decir, de las 5 o 6 universidades más importantes del planeta, y pues sí nos refleja un poco el espíritu que insertan ahí en las personas, sobre todo el impulsarlos a crear cosas, ¿no? Ahora, de cualquier forma, llama muchísimo la atención la cantidad de hoy multimillonarios, pero la cantidad de personas exitosas que fundaron una sola empresa y de ahí siguieron construyendo, porque a veces entrelazados entre ellos. Estaba yo revisando la información en la mañana y hay algunas de estas empresas que fundaron entre ellos mismos, son socios unos de otros, y si fuéramos con más profundidad, seguramente la mayoría de ellos son socios en las empresas de los otros. Entonces que me hace mucho sentido lo que dices, lo que señalas en cuanto a que se acostumbraron a apoyarse el uno al otro, a confiar en el uno al otro, pero es un caso de éxito que yo estoy seguro que no hay otro igual en el mundo. El de PayPal, para mí mal llamado mafia, porque la mafia a lo mejor va a empezar ahora, ¿no? Con todos estos negocios que van a salir a través de este nuevo mandato de Donald Trump, pero me parece un poco ingrato llamarle mafia. Yo le llamaría el éxito, el exitoso caso de PayPal, que insisto, para la gente que no lo sabía, no es algo necesariamente tan conocido, tienes que leerlo un poquito más, pues es la fuente de personas exitosas en el mundo que más, o de las personas que más representan hoy el éxito en el mundo. Entonces, sí es de llamar la atención, ya mencionaste algunos, y creo que ibas a decir algo, bueno, no sé si venía algo más aquí, o tenía que ver con el tema Donald Trump.
¿Qué tiene que ver? Justo, no, te quería decir que ahorita que mencionabas que algunos son socios, por ejemplo, Peter Thiel y Max Levchin son socios, y ahí escuché varias entrevistas en las que decían que de verdad que son fuera de serie, o sea, genios que se juntan en las librerías o se juntaban en las librerías para hacer brainstorming, pero también se ponían a jugar juegos que retaran lógica, matemáticas, hacer rompecabezas, a jugar ajedrez, y de verdad que son genios fuera de serie, y ahí hacían también su brainstorming.
Yo armo muchos rompecabezas con mi hijo en las noches para que se duerma, a ver si me vuelvo multimillonario como estos señores, ¿no?
Excelente. Y bueno, la relación con Trump, ahí lo que decíamos, bueno, Elon Musk ya es claro, ¿no? Pero Peter Thiel, pues va a tener mucho que ver, si es que en esta administración también lo toma en cuenta, para todo este tema de análisis de datos, y creo que, pues, hacer alianzas con Silicon Valley es un punto estratégico fundamental para Donald Trump, sobre todo con el tema que mencionabas de las redes sociales, ¿no? Hoy las redes sociales juegan un papel dominante en el mundo, sobre todo con la generación más joven, para difundir mensajes, para hacer campaña, para imponer ideologías.
Te voy a contar algo personal, ¿no? A mí, yo trabajando en el mundo financiero, la gente me pregunta mucho por las criptomonedas. Yo tengo un pequeño pedacito del portafolio, nada más para entender bien qué son las criptomonedas. Claro. Entendiendo el cerebro que hay atrás de estas personas, que fundaron un medio de pagos, el medio de pagos más exitoso o más grande, pienso yo, que hay en el mundo, que es PayPal. El impulso que tiene el Donald Trump por encontrar nuevas formas de mover dinero, el impulso que tiene a favor de las criptomonedas, me haría pensar, no estoy diciendo que pongan toda su lana ahí, ni mucho menos, pero me haría pensar que algo creativo va a salir de estos personajes, y más si están pegados y tienen el impulso de un presidente que va con todo y se ha declarado abiertamente a favor del tema de criptomonedas. No sé cómo lo ves tú.
Sin duda. Y también, por ejemplo, el tema de TikTok, que ya se había hablado que se iban a suspender las operaciones a partir del día de hoy. Y bueno, de hecho, un tiempo estuvieron suspendidas, y que Donald Trump dijo, vamos a dar un tiempo para negociar y para ver esto, cómo podemos ponerlo sobre la mesa sin que afecte la seguridad nacional. Y creo que pues ve la importancia y el peso que tiene TikTok para la economía de los creadores y también para la comunicación, ¿no? Entonces,
y hablando de México, nada más cerrando con esto, yo veo un escenario bipolar. A México, si negocia bien, va a tener un impulso muy importante por las medias empresas en Estados Unidos. Si no sabemos dar buenos pasos hacia la negociación, pues veremos dónde acaba. Ojalá sea el primer escenario. Y con esto estamos llegando al cierre de hoy. Otra vez, rapidísimo.
Susana. Se pasó muy rápido, pero creo, esperamos haberles dejado información de valor que no hayan escuchado a lo largo del día con esta toma de protesta de Donald Trump, que de hecho ahorita está dando un speech que lo podrán ver seguramente en los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Pero bueno, yo me divertí mucho.
Sí, qué bueno que nos siguieron otra vez en Noche Negocios, y qué bueno que nos siguen en Grupo Fórmula. Acuérdense de ver siempre en YouTube, en el 103.3 en Telefórmula, y te agradecemos una vez más que hayas estado con nosotros en tu programa favorito, estoy seguro, tu programa favorito, Noche de Negocios. Susana, un gusto.
Igualmente.
Buenas noches a todos.
Nos vemos el próximo lunes.
Buenas noches. Listo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.